La Odisea en 24 horas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Odisea en 24 horas, un programa de lectura compartida dentro del proyecto del Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Almería, Redes Literarias. Os habla Lucía Romero y me acompañan Javier Campos y Pedro Molina en la recitación de los textos y Esther Benavides en control de sonido. Dice Dion de Prusa, también conocido como Dion Crisóstomo, en su discurso titulado Sobre el ejercicio de la palabra, que Homero es el primero, el del medio y el último en ofrecer a todo el mundo, niños, adultos y ancianos, todo cuanto cada cual puede asimilar. En el canto tercero de la Odisea que hoy nos proponemos leer contigo, hay un joven, Telémaco, que ya no quiere ser un niño y que para convertirse en adulto tendrá que vencer su timidez a hablar ante un anciano que, por el contrario, no siente empacho alguno en perorar sobre lo divino y lo humano. Han pasado ya 3 días desde que Atenea se presentara en Ítaca para exhortar a Telémaco a ser un héroe como Orestes y cobrar fama. Para ello, Telémaco ha de salir de casa y viajar en busca de experiencia y conocimiento, es decir, en busca de noticias sobre su padre. La primera noche, Telémaco apenas había podido dormir, pensando en los preparativos del viaje. Al día siguiente, convocó a la asamblea de Ítaca para exponer su situación y conseguir apoyos para fletar un barco. Esa misma noche, Telémaco partirá de Ítaca, a hurtadillas de los maliciosos pretendientes y de Penélope, pues teme el dolor que había de provocar a su madre la noticia de su peligrosa partida. La única que sabe del viaje de Telémaco es la antigua nodriza de su padre, el ama Euriclea.
Ya el sol abandonaba el hermosísimo lago, subiendo al broncíneo cielo, para alumbrar a los inmortales dioses y a los mortales hombres sobre la fértil tierra, cuando Telémaco y los suyos llegaron a Pilos, la bien construida ciudad de Neleo, y hallaron en la orilla del mar a los habitantes que inmolaban toros del todo negros al que sacude la tierra, al dios de Cerulea cabellera. 9 sitiales había, 500 hombres estaban sentados en cada uno y se ofrecían en cada uno 9 toros. Mientras los pilios quemaban los muslos para el dios, después de probar las entrañas, los de Ítaca tomaron puerto, amainaron las velas de la bien proporcionada nave, ancláronla y saltaron a tierra. Telémaco desembarcó precedido por Atenea, y la deidad de ojos glaucos rompió el silencio con estas palabras. Telémaco, ya no te cumple mostrar vergüenza en cosa alguna, habiendo atravesado el mar con el fin de saber noticias de tu padre. ¿Qué tierra lo tiene oculto? ¿Y qué suerte le ha cabido? Pero ea, ve directamente a Néstor, domador de caballos, y sepamos qué intento guarda allá en su pecho. Ruégale tú mismo que sea veraz, y no mentirá, porque es muy prudente. Repuso el prudente Telémaco.
Mentor, ¿cómo voy hasta él? ¿Cómo puedo ir a saludarle? No tengo todavía experiencia en hablar con discreción, y da vergüenza que un hombre interrogue a un anciano.
Díjole Atenea, la deidad de ojos glaucos, Telémaco, discurrirás en tu mente algunas cosas y una deidad te sugerirá otras, pues no creo que tu nacimiento y tu crianza hayan sido contra la voluntad de los dioses. Y tras hablar así, abrió el camino Palas a buen paso y Telémaco fue siguiendo las pisadas de la divinidad. Llegaron a donde estaba la junta y sitiales de los varones pilios. Allí estaba sentado Néstor con sus hijos, y a su alrededor los acompañantes preparaban el banquete, ya asando carne, ya espetándola en los asadores. Y apenas vieron a los huéspedes, adelantáronse todos juntos, los saludaron con las manos y les invitaron a sentarse. Pisístrato Nestórida fue el primero que se les acercó, y asiéndolos de la mano, los hizo sentar para el convite en unas blancas pieles sobre la arena del mar, cerca de su hermano Trasímedes y de su propio padre. Enseguida dioles parte de las entrañas, echó vino en una copa de oro y ofreciéndosela a Palas Atenea, hija de Zeus, que lleva la égida, así le dijo: «Forastero, eleva ahora tú preces al soberano Poseidón, ya que en su honor es el festín que al venir acá os habéis encontrado. Mas tan pronto como hicieres la libación y hubieres rogado, como es ley, dale a ese la copa de dulce vino para que lo libe también, pues supongo que también él ruega a los inmortales, que todos los hombres están necesitados de los dioses. Pero por ser el más joven, debe tener mis años. A ti te daré primero la áurea copa». En diciendo esto, púsole la mano en la copa de dulce vino. Atenea, holgóse de ver la prudencia y la equidad del varón que le daba el vaso de oro a ella antes que a Telémaco, y al punto elevó con fervor una súplica al soberano Poseidón. «Óyeme, Poseidón, que circundas la tierra, no te niegues a llevar a cabo lo que ahora te pedimos. Ante todo, llena de gloria a Néstor y a sus vástagos, dispensa después a los pilios grata recompensa por tan ínclita hecatombe, y concede también que Telémaco y yo regresemos tras lograr el intento que nos trajo aquí en la veloz nave negra». Tal fue su ruego, y ella misma iba cumpliendo lo que acababa de pedir. Entregó enseguida a Telémaco la hermosa copa de doble asa, y el caro hijo de Odiseo oró de manera semejante. Asados ya los cuartos delanteros, retirándolos, dividiéronlos en partes y celebraron un gran banquete. Y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, Néstor, el caballero gerenio, comenzó a decirles: «Ahora sí es la ocasión más oportuna para interrogar a los huéspedes e inquirir quiénes son, ahora que se han saciado de comida. Forasteros, ¿quiénes sois? ¿De dónde llegasteis navegando por caminos de agua? ¿Venís por algún negocio? ¿O vagáis como los piratas que van a la aventura, exponiendo su vida y produciendo daño a gentes de tierras extrañas?» Respondióle el prudente Telémaco, cobrando ánimo, pues la misma Atenea le infundió audacia en el pecho, para que preguntara por el padre ausente y adquiriera gloriosa fama entre los hombres.
«Néstor Nelida, gloria insigne de los aqueos, preguntas de dónde somos, pues yo te lo diré. Venimos de Ítaca, al pie del Nello, y el negocio que nos trae no es público sino particular. Ando en pos de la dilatada fama de mi padre, por si oyere hablar del divino y paciente Odiseo, el cual, según afirman, destruyó la ciudad troyana combatiendo contigo. De todos los que guerrearon contra los teucros, sabemos dónde padecieron deplorable muerte. Pero el cronión ha impuesto que la de aquel sea ignorada. Nadie puede indicarnos claramente dónde pereció, ni si ha sucumbido en tierra por mano de enemigos, o en el piélago entre las olas de Anfítrite. Por esto he venido a abrazar tus rodillas, por si quisieras contarme la deplorable muerte de aquel. Ora la hayas visto con tus ojos, ora te la haya relatado algún peregrino. En verdad, muy sin ventura le parió su madre. Y nada atenúes por respeto o compasión que me tengas. Al contrario, entérame bien de lo que hayas visto. Te lo ruego, si mi padre, el noble Odiseo, te cumplió algún día la palabra que te hubiese dado, o llevó a su término una acción que te hubiera prometido, allá en el pueblo de los troyanos donde tantos males padecisteis los aqueos, acuérdate ahora de él en consideración mía, y dime la verdad de lo que te pregunto».
Habéis escuchado los 100 primeros versos del canto tercero de la Odisea en la traducción levemente modificada de Luis Segalà. Este canto comienza con la fusión narrativa de dos escenas típicas, la escena del desembarco y la escena del sacrificio. A ellas se unirá una tercera, la escena típica de visita. Las epopeyas antiguas, elaboradas a partir de materiales orales tradicionales, desarrollan este tipo de escenas que llamamos típicas porque son recurrentes a lo largo del poema y exhiben una estructura claramente identificable, a menudo expresada en idénticos términos verbales. Suelen describir acciones cotidianas, como el vestirse las armas por parte de un guerrero, el desembarco de un viajero, o los preparativos y celebraciones sacrificiales, como en este caso. Las escenas típicas no son fijas ni gratuitamente repetitivas. Pueden comprimirse o expandirse, y el orden de sus elementos puede variar según el interés dramático del pasaje. Como señala Irene de Jong, estas manipulaciones las convierte en poderosos instrumentos narrativos. En el pasaje que acabamos de leer, la escena típica del desembarco es prácticamente interrumpida por la escena típica del sacrificio, a la que se unirá inmediatamente la escena típica de la visita. Estas dos acciones, sacrificio religioso y visita, son muy importantes para los antiguos y están muy formalizadas. Para marcar su trascendencia, se llevan a cabo a través de unos gestos rituales que sancionan su carácter religioso o sagrado y que vinculan, además, a la comunidad participante. Cuando Telémaco llega a Pilos, su impresión del lugar, y la nuestra, es muy distinta a la de la Ítaca que acaba de abandonar, con violentas disensiones en la asamblea y con un palacio ocupado por unos pretendientes que comen y beben sin moderación ni cuidado por los dioses. La impresionante escena del sacrificio de toros en las costas de Pilos tiene, de hecho, una función contrastiva y revela una sociedad en armonía, piadosa con los dioses y acogedora de viajeros y extranjeros. Los pilios comen ordenadamente y hacen libaciones. La diosa Atenea ha acompañado a Telémaco en su viaje, pero de nuevo lo ha hecho bajo el disfraz de la metamorfosis. Esta vez ha tomado la forma de Mentor, un antiguo amigo de Odiseo al que éste, al partir, le había confiado toda su casa. Telémaco ignora la verdadera identidad de este Mentor que le acompaña y lo guía en su proceso de maduración, pero los narratarios somos informados en todo momento por el narrador externo de la identidad real del personaje, que no es otra que la diosa Atenea de ojos de lechuza, como traduce Segalá, o de ojos glaucos, como también suele traducirse este epíteto formular de la diosa. La importancia del papel de Mentor como consejero o guía será decisiva no solo en la Odisea, sino también en la tradición clásica de la Telemaquia y su influencia sobre la educación y la literatura juvenil. En español ha sido incorporado a nuestro vocabulario. Si buscáis en el DRAE la palabra mentor, os señalará que proviene del personaje mentor de la Odisea y que significa, en una primera acepción, consejero o guía, así como ayo en su segunda acepción. Hoy en día se habla incluso de mentorización y de mentorizar en el ámbito universitario, con el fin de facilitar a los estudiantes su proceso de madurez académica. Atenea es una buena mentora de Telémaco, pues lo anima sin anular la iniciativa del muchacho, buscando su esfuerzo personal. La escena típica del sacrificio, entreverada con la escena del desembarco, es interrumpida precisamente para señalar la timidez del joven ante un venerable anciano como Néstor. Pero Atenea expresa su confianza en el muchacho y, no sin cierta ironía, lo exhorta a que confíe en sí mismo y en la ayuda de los dioses, es decir, en la ayuda de la diosa que lo acompaña sin que él lo sepa. Será un hijo de Néstor, Pisístrato, quien integre a los extranjeros en la comunidad celebrante y quien les brinde los primeros honores de hospitalidad. Recordad que este es un tema clave en la Odisea, un tema recurrentemente reelaborado en el poema. Pisístrato es, así, caracterizado como un joven piadoso, hospitalario y respetuoso con sus mayores, pues cede su copa de oro a Mentor antes que a Telémaco. Una delicada ironía dramática subraya, sin embargo, una vez más, la ignorancia humana respecto a los designios de los dioses, pues Pisístrato pide sin saberlo a la diosa que haga libaciones a otro dios, Poseidón, precisamente el antagonista de Atenea en relación con Odiseo. Atenea y Poseidón son los dioses más importantes de la Odisea. Una vez cumplidos los ritos de hospitalidad, o al menos una parte importante de ellos, como es la de la comida en común, el anciano Néstor se siente autorizado para indagar la identidad de aquellos a quienes ha acogido sin condiciones. Néstor es, por lo tanto, presentado también como un hombre hospitalario y piadoso. Su fama abruma con razón al joven Telémaco. Había sido un personaje importante en la Ilíada, donde ya era viejo y, como tal, experimentado. Néstor es un gran consejero y un admirable orador. Había participado, pues, en la guerra de Troya y había sido compañero de Odiseo, por tanto, en aquella expedición. A Telémaco, su propio nombre debe de parecerle insignificante en comparación con el renombre de este famoso veterano de guerra, por lo que no revela su nombre propio, sino que se presenta como hijo de Odiseo, y apela a la memoria y a la compasión del anciano para que le revele lo que sepa, bueno o malo, sobre el paradero de su padre. Telémaco solicita de Néstor una información parecida a la que cantara Femio en su palacio de Ítaca. Quiere informarse sobre el regreso, quizás aciago, de su padre. Como ya os habéis dado cuenta, el tema del regreso, del Nostos, vuelve a activarse. Escuchemos la respuesta de Néstor a este elocuente Telémaco que ha vencido su timidez oratoria. Vamos a leer los versos 102 a 133 del mismo canto tercero.
Respondióle Néstor, el caballero gerenio: Oh amigo, me traes a la memoria calamidades que en aquel pueblo padecimos los aqueos, indomables por el valor, unas veces vagando en las naves por el mar sombrío, hacia donde nos llevaba Aquiles en busca de botín, y otras combatiendo alrededor de la gran ciudad del rey Príamo. Allí recibieron la muerte los mejores. Allí yace el belicoso Ayante. Allí Aquiles. Allí Patroclo, consejero igual a los dioses. Allí, mi amado hijo fuerte y eximio, Antíloco, muy veloz en el correr y buen guerrero. Padecimos, además, muchos otros infortunios. ¿Cuál de los mortales hombres podría referirlos totalmente? Aunque deteniéndote aquí 5 o 6 años, te ocuparas en preguntar cuántos males padecieron allá los divinos aqueos. No te fuera posible saberlos todos, sino que antes de llegar al término, cansado ya te irías a tu patria tierra. 9 años estuvimos tramando cosas malas contra ellos y poniendo a su alrededor asechanzas de todas clases. Y apenas entonces puso fin el cronión a nuestros trabajos. Allí no hubo nadie que en prudencia quisiera igualarse con el divinal Odiseo, que entre todos descollaba por sus ardides de todo género, con tu padre, si verdaderamente tú eres su hijo. Me he quedado atónito al contemplarte. Semejantes son tus palabras a las suyas, y no se creería que un hombre tan joven pudiera hablar de modo tan apropiado. Allí nunca estuvimos discordes, Odiseo y yo, al arengar en la asamblea o en el consejo, sino que teniendo ambos un mismo afán, aconsejábamos con inteligencia y prudente decisión a los argivos para que todo fuese de la mejor manera. Mas tan pronto como después de haber destruido la excelsa ciudad de Príamo, nos embarcamos en las naves y una deidad dispersó a los aqueos, Zeus tramó en su mente que fuera luctuosa la vuelta de los argivos, que no todos habían sido sensatos y justos.
Las palabras de Néstor cumplen varias funciones narrativas importantes, pero no satisfacen la principal. Néstor no sabe qué pasó con el regreso de Odiseo. De este modo, incrementa nuestro interés y favorecerá la prolongación del viaje de Telémaco, al que Néstor va a aconsejar luego que vaya a Esparta para proseguir con su indagación. Con todo, la respuesta de Néstor es elocuente en aspectos importantes. En primer lugar, confirma la caracterización del joven como hijo legítimo de Odiseo. Telémaco se parece a su padre no solo físicamente, como insisten muchos personajes de la obra, sino también en algunas de sus cualidades, como la del arte verbal. Telémaco ha hablado como su padre, famoso por su dominio del lenguaje y sus habilidades suasorias. En segundo lugar, con su preámbulo emotivo, Néstor nos introduce en el mundo del pasado, nos devuelve a la guerra de Troya y nos describe a Odiseo entre los héroes más famosos a los que Telémaco no ha podido conocer. A pesar de haber ganado la guerra, Néstor, como todos los veteranos de la guerra de Troya, rememora el pasado con dolor. Allí murieron jóvenes extraordinarios, como Ayante Telamonio, Aquiles, Patroclo o su propio hijo, Antíloco. Estos héroes volverán a aparecer en la Odisea, por lo que tendremos tiempo de hablar de ellos más adelante, pero sus nombres convocaban en los oyentes del pasado y en los lectores de todos los tiempos, toda una constelación de historias poderosas y excitantes. Entre aquellos héroes estuvieron Néstor y Odiseo, que pudieron sobrevivirlos. Odiseo era prudente y artero. Esas eran sus cualidades personales. Además, Odiseo era, como Néstor, un cumplido orador. La estrecha comunidad de ideas entre Néstor y Odiseo se marca en el relato con el dual que el anciano emplea para referirse a sí mismo y al padre de Telémaco. Eran los dos unánimes en todo, hasta el momento del regreso. La Odisea insiste en recordarnos que no todos los griegos que combatieron en Troya supieron ser magnánimos en la victoria, y que debido a su comportamiento insolente e injusto, muchos de ellos fueron castigados en el regreso. En su conversación, Néstor volverá a recurrir al modelo exhortativo de Orestes, de cuya historia Telémaco le va a pedir todos los detalles, y el anciano, por supuesto, no se va a resistir a contarlos. Merece la pena leerlos, pero por el momento nosotros vamos a saltar por encima para ir terminando el programa. El hospitalario anciano invita a Telémaco a pasar la noche en su palacio y pone a su disposición todos sus bienes e incluso la ayuda de su familia, que se encarga personalmente del cuidado del huésped. Telémaco decide seguir el consejo del anciano e ir a Esparta al día siguiente. En su viaje, esta vez por tierra, le acompañará Pisístrato, el joven hijo de Néstor que ya conocemos. Como los buenos mentores, Atenea sabe cuándo ha llegado el momento de dejar solo a Telémaco, aunque no lo abandonará nunca del todo. La escena de despedida es similar a la que ya tuviera lugar en el canto primero. Atenea se excusa ante el ofrecimiento de pasar la noche en compañía humana y se despide con un pretexto. Al partir, deja ver su verdadera naturaleza a través de un prodigio que es una suerte de epifanía. La diosa se transforma en un ave y los humanos reconocen a la divinidad. Néstor aún hará otra revelación importante. Telémaco se parece también a su padre en el favor que ambos disfrutan de la diosa tutelar Atenea. Ya antes el anciano había exclamado: «Ojalá Atenea, la de ojos glaucos, te quisiera estimar como en otro tiempo se cuidaba del glorioso Odiseo en el país troyano, donde los aqueos arrostramos tantos males. Nunca vi que los dioses amasen tan manifiestamente a ninguno como manifiestamente le asistía Palas Atenea. Pues si de semejante modo la diosa te quisiera y se cuidara de ti en su corazón, alguno de aquellos tendría que despedir de sí la esperanza de la boda». Ahora Néstor va a comprender el alcance de sus palabras.
Díjole Atenea, la deidad de ojos glaucos: «Bien hablaste, anciano querido, y conviene que Telémaco te obedezca, porque es mucho mejor así. Iráse pues contigo para dormir en tu palacio, y yo volveré al negro bajel a fin de animar a los compañeros y ordenarles cuanto sea oportuno. Pues me glorio de ser entre ellos el más anciano, que todos los hombres que vienen con nosotros por amistad son jóvenes y tienen los mismos años que el magnánimo Telémaco. Allí me acostaré en el negro y cóncavo bajel, y al rayar el día me llegaré a los magnánimos caucones, en cuyo país he de cobrar una deuda antigua y no pequeña. Y tú, puesto que Telémaco ha venido a tu casa, envíale en compañía de un hijo tuyo y dale un carro y los corceles que sean más ligeros en el correr y mejores por sus fuerzas». Dicho esto, partió Atenea, la de los ojos glaucos. Cual si fuese águila, y pasmáronse todos al contemplarlo. Admiróse también el anciano cuando lo vio con sus propios ojos, y asiendo de la mano a Telémaco, pronunció estas palabras: «Amigo, no temo que seas débil ni cobarde, ya que de tan joven te acompañan y guían los propios dioses, pues esa deidad no es otra de las que poseen olímpicas moradas que la hija de Zeus, la gloriosísima Tritogenia, la que también honraba a tu esforzado padre entre los argivos. Mas tú, oh reina, sénos propicia y danos gloria ilustre a mí, a mis hijos y a mi venerable consorte, y te sacrificaré una novilla añal de espaciosa frente que jamás hombre alguno haya domado ni uncido al yugo, inmolándola en tu honor después de verter oro alrededor de sus cuernos».
Telémaco continuará su viaje ya sin la compañía de Atenea. Entre el aliento de la diosa y el ejemplo de Néstor, el joven ha madurado y se va haciendo un hombre cada vez más parecido al padre que nunca vio. Así, Telémaco es, en la galería de mitos antiguos permanentemente abiertos a la invención, la figura del tránsito difícil que se cumple en la mayoría de edad cuando enfrentamos no solo la incertidumbre del futuro, sino también y sobre todo el peso abrumador de las expectativas de quienes esperan tanto de nosotros. Podríamos decir que en la Odisea se halla in nuque el género literario conocido como Bildungsroman o novela de formación, cuando entendemos por ello no lo que se adquiere en las escuelas, sino lo que aporta la experiencia. Uno de los ejemplos más famosos de la recepción moderna y novelesca de la telemaquia odiseica fueron Las aventuras de Telémaco, de François de Salignac de la Motte Fénelon, publicadas en 1699. Fue traducida a numerosos idiomas y muy leída durante mucho tiempo. En ella, Telémaco vive su propia odisea, en la que llega a encandilar a las mismas diosas que su padre, que ven en él la imagen rejuvenecida de quien las hizo enloquecer. Sin embargo, el caso de Telémaco es especial y diríamos intempestivamente moderno. Como señala Pietro Citati, Telémaco renacerá siempre que un escritor tenga que representar a un adolescente dulce, inseguro, sin experiencia, carente de padre o olvidado a buscar en sí mismo la imagen paterna. Lo singular de nuestro personaje es precisamente la ausencia sentida y traumática del padre, lo que el análisis moderno ha denominado complejo de Telémaco, algo que resulta ser la inversión especular del viejo complejo de Edipo, ya perfectamente banal. La muerte del padre que tanto hacía sufrir al pobre Edipo ya no causa trauma alguno. Es más bien causa olvido, como resulta en la versión dramática que debemos a Fernando Savater. En esta comedia heroica, como la definiera su autor, de título Último desembarco y publicada en 1987, Ulises acaba de llegar a las playas de Ítaca, donde en un chiringuito encontrará a su hijo Telémaco, que no parece en absoluto atribulado por su ausencia. Por supuesto, a Telémaco lo acompañan la fiel nodriza Euriclea y la diosa Atenea, metamorfoseada en el barman del chiringuito. Los personajes en escena son, pues, cuatro. Ulises, que acaba de desembarcar, Telémaco, que se dispone a leer sus libros en la playa, Atenea, al cargo del chiringuito, y Euriclea, aficionada al vermut y las aceitunas. En esta simpática reelaboración, padre e hijo nada tienen en común. Telémaco posee otras aspiraciones de aprendizaje y conocimiento. El joven tiene pretensiones científico-racionalistas y no aspira a ser un héroe. Tampoco aspira a ser rey, que es el último vestigio de la continuidad paterno-filial. Tampoco cree en los mitos. Queda tan solo el sentimiento de una vaga familiaridad. Con el texto de Savater nos despedimos. Hasta pronto.
Caramba, Arquímedes de Siracusa, sobre el equilibrio y el centro de gravedad de los planos, seguido de la cuadratura de la parábola. No son cosas que en mis tiempos leían los jóvenes en la playa.
Bueno, la verdad es que a Arquímedes le traigo más bien como bibliografía de refuerzo. Lo que estudio ahora es este tratado de Aristarco de Samos, sobre la magnitud y distancia del Sol y de la Luna, que quizá resulte un poco más paisajístico, ¿no?
No me extrañaría. De modo que por lo visto te interesas mucho por las ciencias.
Me interesa lo que se puede comprender con exactitud y comprobar con rigor, aunque al principio cueste un poco de trabajo entrar en ello.
Sí, debe resultar algo árido. Tanta exactitud, tanto rigor, tanta verificación. A mí me parece que en el mundo tiene que haber otras cosas. En mi juventud me gustaba oír poemas sobre hazañas de los héroes en batallas remotas, y las leyendas de los dioses, los mitos. ¿No te gustan los mitos?
Francamente, no. Lo arbitrario y lo inverosímil cansan antes que las matemáticas, o por lo menos eso es lo que a mí me pasa. Esos dioses eternamente caprichosos, supongo que por aburrimiento, y esas diosas a las que siempre tiene que darles o por el puterío o por la castidad fatal.
Las aceitunas son para la señora, ¿verdad?
Sí, y las patatas fritas también. A mí me resulta más interesante la imaginación cuando calcula que cuando desvaría.
Quizá lo que parece desvarío sea en ciertas ocasiones una forma de cálculo superior.
¡Ay, gracias, hijo! ¡Déjalo ahí mismo! Mira, voy a empezar con el vermut antes de que se me deshaga todo el hielo. Oye, chico, ¿cómo te las arreglas para tener esa preciosidad de piel tan blanca estando todo el día en la playa? ¡Y qué ojazos verdes!
¿Quiere usted algo más?
Nada, nada. Descansar aquí un ratito. Si se me ocurre algo después, te llamo, ¿vale?
Perdona.
Dime lo que quieras, joven amigo, pero ¿por qué me miras así? ¿Hay algo en mi semblante que te desagrade o te disguste?
No, en modo alguno. Disculpa si mi curiosidad te resulta impertinente. Es que por algún lado comprendo que eres un forastero, alguien llegado recientemente de muy lejos, y sin embargo me pareces más próximo que si fueras un compatriota, casi familiar.
¿En qué notas que soy un extranjero llegado hace mucho?
En que no me has reconocido. Ni yo tampoco a ti, desde luego. Por aquí todos solemos conocernos. Itaca es muy pequeña.
¿Puedo saber ahora con quién tengo el gusto de estar hablando?
Claro que sí, hombre. Mi nombre es Telémaco.
¿El príncipe Telémaco?
Soy el hijo de Ulises, que fue nuestro rey.
¡Alteza! Perdonad mi descortesía. El trato es excesivamente familiar.
Nada de excusas. Por favor, lo has hecho muy bien. ¿Ves? En esta reacción tuya se nota también tu extranjería. Aquí todo el mundo me trata con absoluta llaneza y yo lo agradezco mucho. En las presentes circunstancias, insistir demasiado en mi rango principesco pudiera ser de mal gusto y hasta peligroso.
Pero sois...
Tuteame, por favor. Los tratamientos espingolotados siempre son un poco fastidiosos, pero en la playa y llevando bañador resultan perfectamente ridículos.
Como quieras. Entonces dime, ¿eres o no eres el heredero del trono?
Hace un momento observabas que mis lecturas no resultan demasiado congruentes con la frivolidad playera. Pues permite que te diga que tampoco tu conversación acierta con temas convenientemente ligeros.
Debo entender que no quieres o no puedes responderme.
Estoy indicándote que lo que me pides es algo más que una simple respuesta. Exiges que zanje aquí, sobre la arena, mientras me tomo un vermú, una espinosa cuestión dinástica. Y la verdad es que yo no soy precisamente un experto en alta política. Príncipe, lo que se dice príncipe, pues sí, parece que puedo arriesgarme a decir que lo soy. Pero he aprendido a considerar esta honrosa condición con cauto desapego. He nacido príncipe, pero nada más, príncipe sin mañana. Seré siempre príncipe y nunca desembocaré en rey, lo mismo que algunos nacen para novios y jamás llegan a cumplir como esposos.
Luego, ¿hay una conspiración contra ti para impedirte el acceso al trono que te corresponde? No me explico cómo te lo tomas con tanta frivolidad.
Si quieres que te diga la verdad, no estoy seguro de que el trono me corresponda más a mí que a cualquier otro que sea capaz de ganárselo. ¿Acaso forma el trono parte de mi sangre o de mi piel o de mis huesos? ¿Es el trono una enfermedad hereditaria o una maldición que me atosiga por culpa de algún pecado cometido por mis mayores? Dudo mucho que me apetezca reinar, pero estoy seguro de que no quiero pregar para conseguir mi reino. Y por otra parte, hay muchos a los que les haría tanta ilusión.
¿Usurpadores?
Con su pan se lo coman.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Où
quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, et ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Et où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai